Estamos en contacto con alguien que conoce muy bien el tema, hemos hablado con ella muchas veces, Magdalena Odada, que es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que fue la que inició la causa para reclamar aquella cosa tan cipaya e ilegal de darle tantas hectáreas, miles de hectáreas, a alguien que, está bien, la compró, pero no podía comprar lo que había en el interior o cercano a su dominio, que son los lagos. ¿Cómo está, Magdalena? Darío Villarroel la saluda, aquí todo el equipo de Pase lo que Pase.
Buenos días Darío y a todo el equipo.
Hola.
Bueno, qué alegría ayer ver a Rachid y toda la gente que estaba pasándola mal, ¿no? Por, obviamente, las patotas que tiene ahí el señor Lewis.
¿Y cómo está su hijo?
Bueno, en el caso de mi hijo, él es legislador de la provincia de Río Negro, además de ser mi hijo, ¿no? Y en realidad son dos, porque tengo a los dos allá, el otro es el abogado de la causa, el lago escondido, y ellos intentaron entrar por el camino de Tacuifí.
¿No? Ah, el chiquito, el corto.
El grupo que entró por el sendero de montaña. El camino de Tacuifí es el camino que ordenó la justicia, que se niega, Lewis y la provincia de Abril, porque es una traza que se utilizaba antes de que yo Lewis compre el campo, pero cuando él compró el campo, además de cerrar absolutamente todo el perímetro de lo que es el lago, ¿no? Porque no dejó ni siquiera 10 centímetros afuera de su propiedad, digamos, de la ribera del lago, lo que hizo además es construir las mansiones arriba del camino. Por eso hoy, si se abriera el camino de Tacuifí, que es el camino más directo, porque son 19.5 kilómetros desde la Ruta Nacional 40 hasta el lago, por un camino que se puede transitar con auto y que en pocos minutos todos los ciudadanos pueden ir a conocer esa maravilla que tenemos en Argentina. Quizá ese es el motivo por el cual no se permite hoy ingresar por ese camino, porque la traza original pasaría por el medio de los jardines de las mansiones de Joe Lewis. Pero bueno, los ciudadanos no tienen la responsabilidad o la culpa de que alguien, algún funcionario, haya autorizado esa construcción se haga arriba de un camino público,
¿no? Magdalena, la pregunta es, y mucha gente que llamaba ayer nos preguntaba al aire, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Es el Estado provincial, el Estado nacional? Porque si va Gendarmería y se instala, un ejemplo, para permitir que la gente pueda pasar donde está habilitado, bueno, sería un paso adelante. Digo, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque nos quedamos con la información, vemos los aprietes, las patotas, y hay una gran impotencia y bronca en la gente. Voy a decir, ¿quién es este tipo y quiénes son los que están rodeando su vivienda para hacer lo que quieren, no?
Sí, sí, sí. Bueno, hoy justamente estaba leyendo un informe que se hizo de un diario conocido de Río Negro. La causa lleva 17 años. Yo era legisladora provincial cuando la presenté y hoy por hoy tenemos una sentencia de hace 13 años firme, que hasta llegó a la Corte Suprema y fue rechazado el planteo
Esa era una duda que teníamos, si había llegado a la Corte.
O sea que hay que ejecutar la sentencia, como decimos los abogados.
Y ahora hay una nueva audiencia prevista para el 9 de marzo, o sea, dentro de pocos días, ya la última audiencia de conciliación que fijó la Cámara de Bariloche para definir ya la qué van a hacer, ¿no? Porque la sentencia está firme, un juez de ejecución había determinado que en 4 meses tenían que abrir el camino de Tacuifí y en 1 mes dejar en condiciones la traza de montaña, que es la que vimos la imposibilidad de acceder con los manifestantes. O sea, esos dos plazos fueron impugnados por la provincia de Río Negro, fueron impugnados por la propia empresa de Lewis. Siempre digo lo mismo, ¿no? La provincia de Río Negro, sus abogados siempre trabajaron en coordinación con los abogados de Lewis, por lo tanto todas las resoluciones favorables a los ciudadanos fueron siempre apeladas y apeladas y apeladas. Es una cosa que 17 años es una barbaridad para una acción de amparo colectiva.
Por supuesto. ¿No? Magdalena Romina Calderaro, dos preguntas. Sí, una, usted es la querellante principal del tema...
libre acceso a la OCONI.
Exactamente. ¿Sí? Ahora, hay como dos partes acá. La compra respecto de lo que se puede hacer algo, digamos, la compra ilegal de las tierras.
Sí se puede hacer algo, sí se puede, porque, bueno, antes que nada, son dos causas judiciales. La del libre acceso, claro, que es la que yo tramité, sí, digamos, y sigue viva, digamos, esa causa. Y la causa que se inició por la compra fraudulenta de las tierras del Lago Escondido, donde se había procesado a los empresarios, entre ellos el hijo de Joel Lewis, y a los funcionarios públicos que habían actuado como el escribano mayor de gobierno, el jefe de registro de la propiedad inmueble, bueno, todos ellos procesados por esta simulación y fraude que se desarrolló cuando se pidió la autorización al área de frontera para la compra de estas tierras. Se lo hizo al nombre de una propiedad con un ciudadano argentino, como cara visible, pero cuando se inscribe en el mismo, prácticamente en el mismo momento, mismo año, allí en Río Negro, ya se inscribe con el nombre de Hidden Lake,
Lago Escondido,
la propiedad de Joel Lewis.
O sea, que acá hay un fraude en esa venta.
Claro. Lo que sucede es que hubo recientemente un fallo que hace lugar a lo que siempre se pidió por parte de la empresa, que es la prescripción de la nauta.
Ahora, la pregunta es ¿por qué prescripción? ¿Qué hicieron los jueces en todos estos años?
Exacto. En el medio hubo un dato importante que siempre me interesa resaltar, que es que el ex procurador Malvin, se ve que se puso a estudiar esta causa por la compra ilegal de
tierra. Procurador del Tesoro en tiempos de Mauricio Macri.
Procurador del Tesoro en la época de Macri. Mm. Y él hizo, bueno, una presentación e incluso un informe donde señalaba que esa causa no podía prescribir porque estaban implicados funcionarios públicos y en ese caso, cuando hay casos de corrupción, se consideran imprescriptibles. Y le envió una nota al exministro del Interior, a Rogelio Frigerio, donde le decía que el Estado estaba en condiciones de ejercer una acción de repetición.
Acción de repetición.
Correcto, Romina.
Recuperar las tierras para el Estado argentino. La respuesta de Frigerio fue que no lo iba a impulsar, que estaba prescrita la causa, y Malvin terminó fuera del gobierno.
Eso,
¿no?
Claro, por eso y por después meterse con el tema Correo, exactamente.
Exacto, pero fue, bueno... yo entiendo que este tema también es un tema que influyó para que,
por supuesto, para que todo estuviera como está y que vuelva a estar en la agenda por esta expedición. Exacto. Atención con esto porque es importante, me parece que esto tiene que seguir ahora, dado que tiene estado público y que se actualiza una situación en realidad que debiera haber estado siempre en agenda, pero se actualiza ahora. Se pueden hacer cosas. El problema, la persona con la que estamos hablando, así como la escuchan de tranquila, es muy valiente porque en el año 2013, corríjame si me equivoco, como legisladora provincial y en Bariloche, fue a tomar vista del expediente. Sí. Después salida del viaje, dejó la camioneta como legisladora provincial en una playa pública de estacionamiento. Se subió, agarró un camino de tierra y le habían aflojado los bulones, se salió la rueda y no se mató de milagro, con lo cual a mí me asusta lo que estamos viviendo en ese sentido. Y no le debe llamar la atención la guardia pretoriana que tiene Lewis.
No, en absoluto, porque yo la he sufrido en carne propia. En la última inspección que hizo un juez de Bariloche, que la hizo en helicóptero, para evaluar una tercera posibilidad sobre el manso que ellos... voy a estar insistiendo mucho sobre abrir una nueva traza, imagínense otra vez, desmontar, hacer todo una cuestión nueva, un nuevo camino, cuando ya hay un camino, ¿no?, que es algo ilógico. Allí se hizo una inspección, el juez determinó que se iba a utilizar el avión de Lewis. Por supuesto que nosotros dijimos que no se podía hacer una inspección judicial el avión de una de las partes, en el
Winnerland,
y no nos subimos al helicóptero, entonces decidimos esperar que el helicóptero haga la inspección y aterrice, y ahí vamos a hacer una inspección ocular a caballo, lo que ellos pretendían, el nuevo camino, y allí se hicieron un piquete con gente contratada, donde nos hostigaron todo el tiempo. Estábamos en el medio de la nada, porque es el camino que ya desemboca en Chile, a pocos kilómetros de la frontera, y con personas hostigándonos, tremendo, como siempre. Yo iba como legisladora al bolsón y me encontraba en los árboles o en los las señales viales, fundamentalmente, o Darda, no te queremos, o Darda, claro, déjanos de molestar, así. Era tremendo ver esa imagen, que alguien se había ocupado de poner un cartel en todas las señales de tránsito recibiéndome a mí, cuando yo lo único que quería era ejercer un derecho, que es el derecho a libre acceso que garantiza la Constitución provincial a todas las costas, a todos los espejos de agua de la provincia, ¿no? Como legisladora. Además, siguiendo un mandato de alguien que había sido legislador y que fue uno de los iniciadores de la causa, que es un legislador del Frente Grande, Bachi Chirón, y muy, muy querido en Río Negro, que lamentablemente falleció y me dejó una caja con mapa y me dijo, tomá la posta vos, claro. Fue uno de los legisladores que denunció cuando Lewis compró el campo, y donde se produjo también un hecho que es muy muy ilustrativo, ¿no?, del poder que tiene este señor, Lewis, porque el caso de, Eduardo Chironi, este legislador que había estado inclusive secuestrado por la dictadura, una persona muy muy emblemática en Río Negro, presentó junto a otros legisladores un proyecto de ley para incluir al lago Escondido adentro del área natural protegida en aquel momento, el Río Azul, Lago Escondido, para que quede explícito que el lago está dentro de un área natural protegida para que el Estado pueda intervenir con mayores controles, ¿no? Luego de la venta del campo y que parecía que ya no se podía recuperar ese lago, se presenta ese proyecto, se aprueba en la legislatura de Río Negro, y Río Negro tiene un sistema unicameral, se tratan las leyes, primero se aprueban y a los 15 días se vuelven a tratar para ser sancionada, ¿no? Entonces, en esos 15 días, entre una sesión y la otra, hubo tanto lobby por parte de la empresa y de tanta gente cercana a Joel Lewis que sacaron el lago escondido del área protegida. O sea, el área hoy se llama Río Azul, Lago Escondido, sin el lago escondido, claro. El lago que quedó totalmente afuera del área protegida, por pedido de Joel Lewis, ¿no? O sea, hoy el Estado no tiene manera de poder controlar
lo que pasa ahí,
como parte de un área natural protegida.
Magdalena, ha sido muy amable, es muy, muy claro su relato, además muy sentido. Vamos a seguir con el tema, pero lo bueno, como decía Romina, es que se ha instalado.
Se instaló nuevamente.
Y que mucha gente reaccionó de buena fe, diciendo que no conocía el tema, porque siempre estuvo oculto,
sí,
y no tuvo gran
cada
difusión.
Cada tanto sale, pero que después son años de impunidad y de que no se toque a nivel nacional.
Sí, exactamente.
¿No?
Bueno, Magdalena, le mando un abrazo y gracias,
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo
muy
grande para los dos.
Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, fue la que inició.